tardes, jueves 23 de abril de 2020, 1:33 PM, les habla Fernando Zavala, en una nueva edición de Información Privilegiada PM, hoy día acompañado por Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenas tardes, muy bien.
Muy bien, sí, se lo ve bien, ¿eh? Se lo ve y se lo escucha bien.
Además estamos con buena música detrás, al gran Elvis Presley, sí. buena música elegida por Monchito hoy día.
Claro. Oye, solamente recordarle a todos los que nos escuchan que también estamos con imagen, ¿eh? Yo no sé si eso es beneficioso o perjudicial, pero estamos aquí dando la cara. Y usted se puede reír de nuestras expresiones faciales, si quiere, a través de la señal que estamos transmitiendo, streaming. Oye, día de resultados positivos en la bolsa local, probablemente algo de rebote después de un par de días de caídas. Tenemos ánimos bastante menos positivos, pero todavía algo positivo en alrededor del mundo. Fíjate que hay varias noticias que están marcando, probablemente la más relevante de ellas, que lo comentaron en la mañana el señor licenciado con el doctor, es el reporte de solicitudes de seguros de cesantía en Estados Unidos, ¿o no? Tuvimos 4,4 millones de personas que solicitaron inicialmente por primera vez su seguro de cesantía en Estados Unidos. La cifra la semana pasada había sido del orden de un poco sobre 5 millones, la semana anterior 7 millones. Ha disminuido algo, pero siguen siendo cifras bien increíbles. Alrededor de 30 millones de personas, un poquito menos de 30 millones de personas han pedido su seguro de cesantía en Estados Unidos, lo que habla del impacto que ha tenido esta crisis del coronavirus en el mercado laboral americano.
Sí, y estos números que por sí solo son terribles semana a semana, en esta semana, que es la más baja desde el pic de 3 semanas que llevamos en esto en materia de solicitud de seguro de desempleo, lo segundo más malo también es que fue más alta que la proyección que tiene el mercado, 200.000 solicitudes más que lo que el mercado estaba previendo. Entonces, es una doble noticia mala.
Claro. Oye, hace poquito rato habló Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, y entregó una cifra que llama harto la atención, ¿eh? El estado de Nueva York ha hecho un esfuerzo por testear masivamente buscando anticuerpos, ¿ya? Para los que no están tan familiarizados con qué significa esto, en el fondo están tratando de identificar a aquellas personas que tuvieron este virus y que o no se dieron cuenta o lo tuvieron en una versión moderada, digamos, que no son las cifras que hemos visto conocidos de enfermos de personas que se hicieron el test PCR, que es el clásico. Y fíjate que los estudios que tiene la ciudad de Nueva York hoy día indican que aproximadamente 21% de las personas que viven en Nueva York, ellos hicieron un estudio panel, es decir, estudio estratificado y que al parecer tienen validez estadística, digo, 21% de los residentes de Nueva York tienen anticuerpos para el coronavirus, es decir, habrían tenido el virus y no se dieron cuenta o fueron asintomáticos. Pero eso te habla de la magnitud, del impacto que ha tenido esto, ¿eh? 21%, o sea, es decir, en Nueva York viven, en la ciudad de Nueva York, alrededor de 10 millones de personas. Y de eso se calcula que hay alrededor de 2 millones de personas que ya tuvieron el virus en alguna de sus formas, asintomático, con una versión leve o directamente que fueron hospitalizados y tuvieron que recibir tratamiento médico.
Y que nunca se enteraron de que estuvieron enfermos.
Claro.
Y pero fíjate que bueno, eso lo propagaron.
Eso se ocupa esa cifra porque es interesante, porque hasta ahora hay poca información sobre realmente cuánta es la gente total que se contagia de esto, porque obviamente sabemos. En Chile, todas las personas que son detectadas como casos en los hospitales y que el ministro Mañalich con los subsecretarios de salud lo informa diariamente, hoy día entiendo que arriba de 500 personas como casos nuevos, pero lo que no sabemos es cuánta gente tiene el virus o se da cuenta y tiene síntomas leves o no se da cuenta, digamos. Y esta es una de las primeras cifras como más concluyentes que indican el nivel de impacto y alcance que ha tenido este virus en la población.
Por eso lo importante es hacer la mayor cantidad de test posible. Y ahí es donde hay una discusión, hay una polémica con los países respecto al nivel de contagiado y, el nivel de muerto, lamentablemente, nos damos cuenta todos al final. Pero de contagiado no necesariamente lo sabemos porque eso tiene que ver con la relación de test que se hacen. Y hay países, particularmente en América Latina, que están haciendo muy pocos test. Mientras más test hagamos, vamos a poder tener una mejor tasa para saber cuánta es la gente que está definitivamente contagiada.
Tal cual. Y fíjate que esto es importante pensando en la siguiente etapa, en esta nueva normalidad que habló el presidente Piñera hace algunos días y que ya repiten varias de las autoridades y dirigentes políticos, porque la nueva normalidad tiene mucho que ver con básicamente ir testeando digamos a una población más masiva y entendiendo qué porcentaje de la población total, es decir, qué porcentaje de todos nosotros son los que vamos adquiriendo inmunidad contra el virus de manera paulatina. ¿Ah? Entonces, bueno, es una de las primeras cifras interesantes que se da en Nueva York, que todavía sigue siendo probablemente el epicentro del coronavirus en el mundo en este minuto. ¿Ah?
Oye, yo sé que tenemos al pantallazo listo, pero déjame decir una sola cosa que me llamó mucho la atención. Vino una entrevista en la segunda, ahora que acaba de estar saliendo en este minuto, y vino una entrevista al CEO de BTR, Guillermo Ponce. Fíjate que el dato que da es interesantísimo. Dice, lo que crece en un año y medio en tráfico de internet creció en una semana. O sea, es sorprendente. Obviamente tiene que ver con que la gente está en sus casas, está permanentemente trabajando o teniendo ocio a través de internet. Pero lo increíble también es cómo han resistido bien las redes, más allá que alguien haya tenido algún problema puntual, que seguro que alguien los ha tenido. Las redes creo que han soportado muy bien esta demanda que ha habido, que ha sido tremenda, impensada, y no hemos escuchado, y vamos a tocar madera, de ningún blackout tecnológico ni nada parecido. Así que para alegrarse eso de la perspectiva de las compañías de telecomunicaciones que están entregando ahí un buen servicio al país.
Tal cual. Oye, y por el lado, eso pues, quizás una noticia interesante, por el lado no tan positivo, otro artículo que hoy día trae Pulso, que dice que las constructoras frenan los proyectos nuevos, frenan en seco los proyectos nuevos en la región metropolitana. Fíjate que según el artículo de Pulso de La Tercera, que saca información de un portal que se llama iConstruye, los proyectos nuevos en la región metropolitana pasaron de casi 60 a solo 3 durante el mes de abril. Eso te muestra también la magnitud de esto, de la crisis en un sector tan relevante para la industria chilena como es la construcción. Y eso lo quiero quizás hacer un link, señor director, con la etapa que probablemente va a empezar a vivir a partir de esta semana y en adelante. Y yo creo que el presidente Piñera de alguna manera lo anunció en el llamado que hizo el fin de semana a través de la cadena nacional, de que lamentablemente vamos a sufrir una de las peores recesiones de que se tenga registro y probablemente la peor de que nosotros en nuestras vidas vamos a ver. Y eso se va a empezar a notar en este tipo de cosas, digamos, la industria de la construcción que baja radicalmente su actividad en la región metropolitana en este caso, pero probablemente se va a expandir a lo largo y ancho de nuestro aparato productivo, lamentable.
Lo que me sorprende todavía son las cifras que están dando los organismos internacionales, la propia autoridad chilena y los bancos. Hoy veía probablemente la cifra más optimista que me ha tocado ver de Itaú, que decía que la economía se va a contraer en el 2020 1,9%, versus otras proyecciones que han llegado incluso hasta el 8%. Entonces, también hay una dispersión ahí en cómo hacer la sintonía fina respecto al real impacto. Creo que esa información que se está entregando en materia inmobiliaria apunta claramente a que la recesión va a ser fuerte.
Tal cual. Oye, ¿te parece si vamos a nuestro pantallazo, estimado señor director? Tenemos a don Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Felipe, ¿cómo está la cosa hoy día, estimado?
Mira, el mercado partió en la mañana muy positivo. El Standard & Poor's partió después de los datos de desempleo que salieron en línea. Lo tomamos como una buena lectura y las bolsas empezaron a subir y llegará un momento del día hasta la bolsa norteamericana un 1,6 arriba. Pero en este minuto está borrando la utilidad todo el día y llegando cercano a cero, hasta un 0,27 arriba. Y principalmente explicado porque salió una noticia hace un par de minutos atrás que los test de pruebas preliminares relacionados a drogas que se están probando hacia el coronavirus salieron con datos no positivos.
No pasa
en
nada.
Las primeras pruebas preliminares. Entonces, que las drogas que estaban probando en su etapa preliminar no dieron los resultados esperados y eso hizo que el mercado norteamericano se desplomara de forma importante. También está la noticia que comentaron ustedes un poco de que han hecho algunos test en Estados Unidos y efectivamente la cantidad de contagiados sería mucho mayor a la que se tiene que se tenía considerada, y eso por un lado es bueno, pero es malo, pero también es bueno porque quiere decir que la mortalidad también del virus es bastante menor, porque si tenemos 10 veces la cantidad de contagiados, probablemente la mortalidad no es de un 6%, sino sería un 0,6%, y también la gente va creando inmunidad. Por lo tanto, es una noticia mixta. Lo que sí vimos es que el mercado corrigió de parte de manera importante la subida del día cuando salió el dato que las pruebas preliminares con esta droga habían salido.
Oye, y Felipe, ¿y en nuestro país? ¿En nuestro país algo que destaque o no?
En nuestro país la bolsa sube 1,3%, pero igual si uno mira con respecto a la semana pasada, los máximos de la semana pasada, tenemos una corrección más o menos de un 5% de los máximos que alcanzamos la semana pasada, que fue de 3.920 puntos, pero eso está, nosotros creemos que está bien porque nuestra bolsa había corregido desde marzo, desde el 20 de marzo a la fecha, había subido un 35%, entonces creemos que es sano también que corrija y dado que todavía está la noticia en desarrollo de lo que está pasando afuera.
Oye, te hago una pregunta particular. ¿Vapores está subiendo casi un 5%? ¿Hay alguna noticia en particular con relativamente alto volumen o simplemente transacciones?
No, transacciones en particular no hay ninguna noticia nueva en el instrumento. No. O sea, okay. Volumen de mercado, buen volumen transado en el instrumento, pero así claro, alguna nada relevante, nada que destacar. Lleva eso sí volumen de 1.700 millones, que es un muy buen volumen para el instrumento hasta ahora. Dentro de las bajas está Gener, pero Gener el día de ayer subió de forma importante al cierre, había subido cerca de un 7%, entonces está cayendo un 1,54%, por lo tanto no llama tanta la atención que esté cayendo después de la subida que tuvo importante el claro. papel.
La que está cayendo fuerte, obviamente con baja liquidez, pero no voy a dejar de decirlo, es Colo Colo, casi un 30%.
Se da un gustito el señor director.
No, es un dato, sí, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, son efectivamente un monto muy chico.
¿Sabes? Oye, ¿tipo cambio, estimado?
Tipo cambio, en este minuto estamos con tipo cambio a niveles de 8.58.50. Es el Perfecto. Tipo cambio.
Relativamente estable, ¿no?
Sí, relativamente estable. Ha subido un poco durante la semana y obviamente se va a estar comportando como hemos hablado en otra oportunidad de acuerdo a lo que vaya pasando con las expectativas del coronavirus y de los resultados. En Estados Felísimo. Unidos los resultados corporativos han estado mixtos, pero el mercado lo ha tomado positivo, entonces habría que seguir atento a las medidas. Y ha sido una semana bien volátil la última, porque vimos, por un lado, buenas noticias, después vimos lo del petróleo, que trajo una corrección de 2 días y medio en la bolsa, 3 días que tuvimos sesiones negativas después de las noticias del petróleo. Así que esto, probablemente la volatilidad llegó para quedarse por un par de meses.
Tal cual. Gracias, Felipe.
Que esté muy bien.
Gracias, Salud. Felipe. Igual a ti. Felipe Figueroa, de Vice Inversiones Correros de Bolsa, gerente rentable, ¿vale? Con este análisis de los mercados. Señor director, bueno, el Banco SI, lo hemos repetido hasta el cansancio, un compromiso con el país, además da la posibilidad, si usted tiene un crédito hipotecario, le da la posibilidad de postergar 6 meses su crédito hipotecario con tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional para usted. Todo esto lo puede solicitar hasta el 26 de abril, todavía quedan un par de días, a través de bsi.cl. Así que, si le interesa, vaya a la página web del BCI y solicite este beneficio.
Yo te voy a contar ahora un dato fantástico para que todos los que nos están escuchando lo aprovechen. Si te estás quedando en tu casa, que probablemente la gran mayoría del país, y tu auto también, bueno, ¿qué hago? Pues estoy pagando un seguro fijo todos los meses. Bueno, asegúralo con el sistema de kilómetros de seguros de Sura y paga solo lo que usas tu auto. Cada mes pagarás un valor fijo de 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que recorras. Contrata a través de seguros .sura.cl o contrátalo a través de tu correo.
El señor director, ahí parece que lo perdimos un segundito, ¿eh? Pero está muy bueno el producto de Sura para aquellos que les interesa contratar un seguro con costo variable. Oye, y cámbiate a un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro. Este es un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Si quieres saber más detalles, vete a almagro.cl/ppago. Señor director, ¿usted está ahí o no? No, parece que lo perdimos. Y lo último entonces que les quiero contar es que Brooks Brothers tiene toda su colección de otoño colgada ya de manera con el clásico estilo de esta marca americana en su página web brooksbrothers.cl. Así que si usted está en su casa y quiere renovar quizás su closet, aproveche estos minutos. Hay buenos precios, están todos los productos y todo esto disponible en brooksbrothers.cl. Señor director, parece que usted se fue un segundito, ¿ah?
Sí, se cayó un segundito, sistema.
Pero fue una cosa momentánea.
Pero vi que me reemplazó muy correctamente.
No, jamás lo reemplazaría, solamente tratamos de estar a la altura. Oye, ¿te parece si vamos con el nuevo invitado? Tenemos a José Luis Ruiz, él es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien, bien, ¿y ustedes?
Aquí estamos, muchas gracias. Oye, hoy día vamos a hablar de economía, por supuesto, es tu tema, pero en particular de deuda. Conocimos cifras esta semana de que la deuda de los chilenos llegó a niveles históricos. Nunca hemos estado tan endeudados y hay una cifra que es bien llamativa, preocupante quizás, o eso es una pregunta más bien, que dice que la deuda respecto de los ingresos de los hogares llega al 75% de los ingresos disponibles de los hogares. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Es una tendencia preocupante o no? ¿Y qué es lo que hay que estar pendiente mirando para adelante?
O sea, eso demuestra que en un año se creció en 1.9 puntos porcentuales más. El año previo, el 2018, era 73% la deuda en comparación de ingresos disponibles, lo que refleja entonces una tendencia que se ha venido manifestando en los últimos años de alza. Y hay que tener presente además que esto fue al cierre del 2019 sin efecto de crisis sanitaria, que por lo tanto actualmente debe ser más alta todavía el nivel de endeudamiento.
Ahora, en el contexto internacional, ¿Chile es un país sobreendeudado? ¿Estamos peor que nuestros comparables, ya sea OCDE o Latinoamérica o el que tú quieras? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, lo que ocurre es que no hay una en la academia y en los practitioners tampoco hay como una métrica exacta de decir qué se entiende por sobreendeudamiento. Y en general, por ejemplo, uno considera que personas que comienzan el mes pagando compromisos financieros como carga financiera del 50% de su salario pueden tener un nivel de sobreendeudamiento que uno es preocupante, por ejemplo. Un 50%, partir como de tus compromisos financieros. Y así hay otras medidas. O sea, alguien podría considerar un 30%, otro un 70%. Depende mucho de cada persona. Ahora, lo que es interesante es que, por ejemplo, el Banco Central hace la encuesta financiera de hogares y ahí les pregunta, como esto no es un parámetro objetivo, sino que depende de cada persona, ahí les pregunta a las personas cómo se perciben ellas. Y en general, la población en Chile se considera que tiene un nivel de endeudamiento difícil de manejar.
Oye, José Luis, y en tiempos como este, que mucha gente pierde el empleo, pero también hay señales económicas y la gente reacciona. ¿Qué esperarías que pase con la mora? Porque además de estar sobreendeudado, va a haber gente que va a agravar su problema al no pagar esas deudas.
Sí, claro. O sea, el nivel de endeudamiento y sobreendeudamiento es algo que se viene monitoreando desde hace años. Hay que hacer prácticas más focalizadas. Claro, hoy en día uno ve que la estrechez, falta de liquidez de las personas, está siendo más fuerte, la economía se ha desacelerado, las personas... Hay muchas que, teniendo contrato laboral, van a recibir menos salario porque sus empresas están produciendo menos, o ellos literalmente ya no están yendo a trabajar. Los que pueden hacer teletrabajo lo están haciendo, pero en definitiva el panorama económico no es auspicioso. Y en ese sentido, el espejo de esto es que vamos a ver niveles más altos de endeudamiento, más costoso de cumplir. Aquí hay temas que son importantes. Un tema importante es que en Chile, pese a que tenemos una capacidad global como economía de ahorro, principalmente por el descuento obligatorio que se hace en los fondos de pensiones, en forma adicional, que son como ese tipo de ahorro para motivos precaucionarios de la gente, es bien bajo. No hay una cultura de ahorro. La gente en general tiende a ahorrar lo que le sobra en el mes, más que tenerlo como casi una función de gasto, de decir, okay, si yo gano 100, voy a ahorrar de estos 115 para hacer este tipo de inversión en el tiempo y tener más capital para mi VGE, o voy a ahorrar para otro motivo, comprarme un departamento, si tengo un tema de salud, yo o uno de mis familiares. En general, la gente no hace eso, es muy poco el porcentaje. En general, algo más básico, mucha gente no se hace ni siquiera un presupuesto mensual de decir cuánto destino a cada ítem, sino que simplemente ver los números globales y de repente se sorprenden con lo que gastan.
Y José Luis, ¿y ahí cómo? Yo me imagino que ustedes en la FEN han estudiado ciertos comportamientos o lo ven en estudio. ¿Cómo reacciona la gente que a lo mejor está en capacidad de pagar, pero uno, las instituciones financieras o de otro tipo ofrecen todo tipo de facilidades? La gente tiende a reaccionar, a aprovechar eso y a postergar sus pagos y con eso probablemente también complicar la carga en el futuro, ¿o no?
Lo que pasa es que en estricto rigor, claro, eso va a ocurrir, pero si uno lo ve, eso es como un problema de segundo orden. Yo creo que lo más importante acá es el problema de primer orden, que el grueso de la gente que no está alcanzando a llegar bien al cierre de mes. Y claro, tú puedes hacer alguna medida que vaya en favor de todo ello y que alguno se pueda aprovechar, y eso va a ocurrir. Es un tema de incentivo o moral hazard, como que se conoce en la parte más teórica, pero en este sentido es lo menos importante. Yo creo que aquí lo más importante es ir a atacar la primera necesidad de cómo ayudamos, cómo alivianamos la carga financiera de personas que definitivamente ya venían con un problema y que se están viendo fuertemente agravados. Posterior al estallido social, posterior a...
Oye, José Luis, y para ir cerrando porque nos queda poquito, te iba a comentar, en el verano salió un reporte del Banco Central, no me acuerdo cómo se llama el informe, pero me acuerdo de lo que decía el informe, que básicamente alertaba sobre ciertos bolsones de riesgo dentro del endeudamiento, y uno de ellos que yo me acuerdo es aquellas personas que se apalancan para comprar activos, apostando a que los mismos activos se van a, comillas, pagar solos, digamos, y que luego cuando por ejemplo, no sé, pues, compran un par de departamentos y el departamento se queda desocupado y tienen que pagar, no tienen la capacidad. ¿Crees tú que eso es un problema hoy día, el nivel de apalancamiento, o esto más bien es un apalancamiento para consumo, digamos, para consumo directo?
Es una mezcla, o sea, hay gente que efectivamente hace eso, pero primero esta gente tiene que haber tenido capacidad crediticia y que obviamente el Banco Central se preocupa de monitorear eso porque significa mayor riesgo sistémico para la economía. Pero en general el grueso de la gente está más al lado, por el lado del consumo, más que por el lado de esa generación de activos.
Okay, con, o sea, es un problema más cotidiano, digamos, lo que tú ves.
Es una mezcla, pero efectivamente lo cotidiano es como lo más importante. Lo que pasa es que el otro tipo de problema es un tema que te puede generar más consecuencias en el mercado financiero, porque puede involucrar, por ejemplo, que los bancos tengan que salir a liquidar propiedades, que los bancos dieron los créditos con un alto nivel de endeudamiento, van a tener como activos más tóxicos en sus carteras. Entonces, como que es menos liquidable una casa que algo financiero.
Claro. José Luis Ruiz, muchas gracias por este contacto.
Gracias, José Luis.
Muy bien. Gracias, chao.
José Luis Ruiz es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, hablando del histórico endeudamiento que hoy día se dio a conocer de parte de los chilenos. Esto, como decía, al cierre de 2019. Yo concuerdo que probablemente la situación hoy día debe ser peor aún.
Sí, pues bien distinta.
Oye, bueno, lo dejamos con Visionarios y después viene Santiago Adicto. Un abrazo grande.
Que estén muy bien.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl.
mfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegúralo con Seguro por Kilómetro de Seguro Sura y paga según lo que usas tu vehículo. Cada mes pagarás un valor fijo desde 9.990, más un variable por los kilómetros que recorras. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o contacta a tu corredor de seguros. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Algo que aprendí de los sueños es que se hacen realidad.
Madame C.J. Walker, la belleza de emprender. Corría el año 1904 en St. Louis, Estados Unidos, y Sarah Breedlove, quien pronto se haría conocida como Madame C.J. Walker, era una humilde afroamericana obsesionada con encontrar soluciones a la caída del pelo, que era un problema recurrente para las mujeres pobres de la época y para sí misma. Sarah se dedicaba a la venta puerta a puerta y en espacios públicos de los productos de belleza de la compañía Poro, que incluían ungüentos para el crecimiento del cabello. Hasta que una noche, en un sueño, se le presentó su propia fórmula para un regenerador del pelo, que a la mañana siguiente preparó y testeó en la cabeza de su hija. En cuanto comprobó los buenos resultados, Sarah se mudó a Denver para comenzar su propio emprendimiento y se casó y asoció con el publicista Charles Joseph Walker, de quien no solo tomó el apellido, sino también las iniciales de su nombre, convirtiéndose a sí misma en Madame C.J. Walker, símbolo y embajadora de su homónima nueva marca. Charles se dedicaba a la promoción de los productos y Sarah instruía y lideraba en las ventas a un equipo de mujeres afroamericanas que crecía exponencial y simultáneamente con el prestigio y utilidades de la empresa. Hacia 1913, la firma ya contaba con un laboratorio de investigación, con una sede en Harlem, Nueva York, a cargo de la hija de Sarah, y con una academia llamada Escuela de Cultoras del Cabello. Nos reencontramos mañana, tras los últimos pasos de Madame C.J. Walker. Que nada detenga tu negocio. Ingresa a micompromisoesclaro.cl y elige la mejor solución para trabajar online. Claro Empresas, transformemos tu negocio.